Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
De profecías autocumplidas que se repiten constantemente en diversos colectivos y en diversos foros, está financiada precisamente con lo mismo que da lugar, con los mismos fondos que son autogenerados por ese canon. Con lo cual, lo que estamos pagando en realidad todos nosotros, lo que estamos pagando cada vez que compramos un bien de tecnología, cualquiera de los bienes sujetos al canon, es realmente el desarrollo de una campaña de intoxicación. De una campaña de intoxicación que hemos visto en un montón de foros, que hemos visto, pues por ejemplo, hace muy poquito con los jueces, campañas de educación a los jueces, campañas de educación en colegios y tal, intentando transmitir una visión absolutamente sesgada y sobre todo completamente una verdad completamente fragmentaria, y en realidad todo está girando en torno a la misma gran mentira. ¿Cuál es esa gran mentira? Pues la gran mentira es que todos debemos contribuir a subvencionar una actividad determinada, una actividad concreta, para sostener así su modelo de negocio, aunque este sea inviable. Y debemos sostener esa actividad económicamente inviable para simplemente garantizar el nivel de vida de sus protagonistas. Esa es la curiosa realidad. La curiosa realidad de la que nos intentan convencer constantemente. Es, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Esto, pues tenemos un problema y por lo tanto nos tenéis que sostener. ¿Razones que se aducen para esto? Pues las razones son, como conocéis seguramente, un cierto grupo de razones son, por ejemplo, el primero, el más esgrimido, lo hacemos por la cultura. Es que claro, si no hacemos esto, se acaba la cultura. Y claro, esto es terrible, porque ¿qué vamos a hacer? El hombre sin cultura, ¿no? El hombre sin un desarrollo de bienes culturales. Esto va a ser terrible, ¿no? Pues sí, puede ser, pero es que antes ya había cultura. Antes del desarrollo de todo esto, ya había cultura. Con lo cual, pues la verdad es que esta visión es un poco extraña. Esto de que va a dejar de haber cultura y va a dejar de haber interés por la producción de cultura, seguramente algunos dejarán de tener interés por generar cierto tipo de cultura, pero en general la cultura es difícil que se muera porque ya existía previamente, ¿no? Segunda cuestión, pues segunda verdad absolutamente sostenida, caiga quien caiga, es de justicia, es que nos están robando. Pues mire usted, los jueces no dicen eso. Resulta que nadie dice que aquí se esté robando nada. Aquí lo que se está es simplemente circulando un bien cultural en unas condiciones determinadas. Siguiente cuestión típica, no va a haber incentivos a la creación. Claro, como no va a haber incentivos a la creación, no va a haber creadores. Pues mira, no sé, esta es tu visión, pero realmente yo creo que lo que habría que ocurrir, lo que tendría que ocurrir, es que los incentivos a la creación los proporcionase el mercado. Porque la historia nos ha demostrado que los incentivos por subvención pública nunca han sido buenos, nunca han generado una producción que genere ventajas competitivas comparativas, ¿no? Otra cuestión, esto es el salario del creador. Esta es la que más me gusta. Me encanta lo del salario del creador. ¿Por qué? Pues porque yo también soy creador. Yo creo constantemente materiales para impartir en mis clases, para impartir en mis conferencias o para escribir en mis artículos. Entonces, claro, yo soy creador. ¿Dónde está mi salario? Oiga, yo también quiero, ¿no? No sé, a lo mejor dejo de mantener una postura tan frontal si me dan un poquito. No, no creo. Pero bueno, entonces, los creadores, sí, pero es que claro, no todos los creadores son iguales. Unos creadores son más iguales que otros, ¿no? Esa es un poco es la que más me gusta, la verdad. Desde el punto de vista de un profesor de una escuela de negocios, pues, no sé, a mí hay pocas cosas que me ofendan directamente. Esto no me ofende directamente, simplemente creo que esto es coartar el uso de un mercado libre. Y francamente, los mercados libres funcionan mejor y son más eficientes que las situaciones de protección artificial. El proteccionismo económico pues es una cosa del siglo pasado como mínimo, o sino de antes, ¿no? En realidad, pues tanto Adam Smith como la escuela de los economistas austríacos ya ganaron por goleada a las tesis económicas de Karl Marx. Y esto no estoy hablando de política, estamos hablando de pura teoría económica. La creación cultural en un entorno de mercado libre, combinada con un entorno en el que además los bits circulan libremente y no se puede cortar dicha circulación, lo que va a dar lugar es seguramente a la época de mayor y más floreciente producción cultural que ha vivido la humanidad en toda su historia. Entonces, no nos engañemos, no se va a acabar la cultura. Lo que sí que habrá que hacer es cambiar el modelo de negocio. Sin duda, habrá que cambiar el modelo de negocio, pero claro, es que eso es la esencia de nuestro sistema capitalista, reinventar los modelos de negocio cuando tenemos un incentivo para ello y cuando los incentivos del modelo de negocio anterior desaparecen. Por lo tanto, pues el canon en realidad supone la visión de creación como objeto, creación como cacharrito que yo compro, creación como algo que soporta lo que va dentro, ¿no? Es una visión de economía de la escasez. ¿Cuál es el mensaje fundamental? Señores, ya no estamos en la economía de la escasez, estamos en la economía de la abundancia, y eso nos lleva a lo que nos lleva. Por lo tanto, pues yo creo que simplemente por pura racionalidad y teoría económica alguien debería repensar estas cosas, ¿no? Yo francamente prefiero no ocupar más tiempo y empezar a dar paso a las diferentes asociaciones y portavoces que nos van a ir comentando cómo afecta esto en cada uno de los casos. Empezamos, a mi izquierda tengo a Víctor Domingo, de la sección de internautas. Víctor.
Gracias, Enrique. Pues buenos días. Vamos a ser breves, entonces hemos prometido ser muy breves para poder dar lugar al debate. En primer lugar, quiero felicitar a la plataforma de Todos contra el Canon, porque aunque parezcamos aquí estamos muchos en la mesa, yo creo que es bueno que se sepa que hay un montón de organizaciones, fundamentalmente yo creo que todas las organizaciones del mundo digital, que están en contra del canon digital, o por lo menos que haya, si tiene que haber un canon, que sea una cosa mucho más racional y no lo que tenemos en este momento. La Asociación de Internautas, no voy a tocar los motivos económicos que supone una imposición de la imposición arbitraria, indiscriminada, abusiva, y aunque ahora esté legitimada la ley, creemos que injusta, del canon digital, porque seguro que va a haber otros representantes que pueden hablar sobre las repercusiones económicas. Enrique ha hablado sobre psicología, yo voy a hablar de política. Digo de política porque desde que el 1 de septiembre del año 2003 las varias entidades de gestión formalizaron un acuerdo privado con Asimelev, una de las patronales de la industria de la distribución de CDs y soportes digitales, en definitiva, llegaron a un acuerdo para imponer al público, al común de los ciudadanos, al común de los usuarios, gravámenes, un canon, muchas veces con un precio superior al mismo precio del producto, imponer un canon digital para los soportes vírgenes, CDs, DVDs, vírgenes grabables. Desde ese momento la Asociación de Internautas, además de hacer público un acuerdo que en un principio fue secreto porque no se dio publicidad hasta ese momento, iniciamos todo tipo de acciones legales, jurídicas, mediáticas, incluso de movilizaciones dentro y fuera de la red para oponernos a aquel canon. Esto ha sido una lucha absolutamente desigual que, por resumir mucho en estos 5 minutos, el resultado de aquella lucha hoy se encuentra con un expediente abierto en el Tribunal de Defensa de la Competencia y que estamos esperando que resuelva, después de 3 años, la impugnación de aquel acuerdo. Quiero decir que esto todavía está abierto y los denunciantes son el abogado Javier de la Cueva, Hispalinus y la Asociación de Internautas. Ese expediente todavía está abierto para... Paralelamente se ha ido definiendo la ley de la propiedad intelectual. Quería decir que íbamos a hablar de política porque lo que se ha encontrado la Asociación de Internautas en estos 3 años de pelea desigual, además de estar enfrentándonos a alguien, a personas u organizaciones que os juegan con las cartas marcadas, jamás en mi vida, y he tenido muchas confrontaciones políticas y tengo incluso una trayectoria sindical muy importante, me he encontrado con gente más peligrosa, más tramposa, más amenazante, más insultante y más influyente, como la que me estoy encontrando en esta pelea como individuo y como representante de una organización. Estamos jugando con gente con las cartas marcadas y que yo no sé qué es lo que sucede, que políticamente hacen cambiar a partidos políticos su programa electoral. Izquierda Unida, por poner un ejemplo muy concreto, ha cambiado su programa electoral sin decir nada a nadie para suprimir lo que prometieron cuando se presentaron a las elecciones del año 2004, que era la supresión del canon digital. Algunos de los que estamos en esta mesa estuvimos en una reunión invitados por el mismo uno ¿cómo se llama este? De Llamazares, que creo que es el secretario general de esa organización, para comprometerse con nosotros para suprimir el canon digital. Izquierda Unida se olvidó de su programa electoral y ha votado a favor de legitimar el canon digital. No solamente el que ha salido, que afortunadamente, yo creo que gracias a la presión de la plataforma Todos contra el Canon, hemos podido evitar, y lo podemos decir en primera persona, porque no todo van a ser derrotas, que no haya un canon por ahora en el ADSL, aunque ya veremos cuál es el futuro. Pero ellos cambiaron eso, han hecho cambiar al Partido Popular. El Partido Popular, el 18 de mayo del 2005, en una intervención absolutamente heroica y en contra de todo el conjunto del Senado, consiguieron una proposición de ley en contra del canon digital. Proposición de ley que fue al Parlamento. Y fue al Parlamento mientras estaba discutiendo la ley de propiedad intelectual. ¿Qué pasó con aquella propuesta de ley? Bueno, pues ha desaparecido. Ha desaparecido. Han hecho caso omiso. Incluso el propio Partido Popular en el Parlamento ha hecho caso omiso de esa propuesta de ley. Nosotros hemos tenido oportunidad de preguntar a la responsable de Cultura del Partido Socialista y del Congreso de los Diputados que qué pasó con aquella propuesta de ley, por qué no se ha visto reflejada o considerada para hacer la ley de propiedad intelectual, y no nos pudo dar noticias. Es una propuesta de ley del Senado que ha desaparecido en el Parlamento. Yo creo que el Partido Popular aquí tiene que explicar muchas cosas. Sobre el Partido Socialista no puedo decir nada porque la connivencia es tal que el Partido Socialista ha conseguido hacer de una ministra de Cultura infrabajarla en categoría y ser la ministra de la Sociedad General de Autores y Editores exclusivamente. Ha dejado de ser la ministra de Cultura de los españoles. Y las connivencias que tenga el PSOE, yo creo que algún día algún responsable del PSOE podrá contarnos por qué esas connivencias y por qué este gasto, y podrán explicarnos por qué no atiende pues a un sector como el que está aquí representado, que es el sector que está todo el mundo digital. Básicamente esto era lo que quería decir. Cuando nos hemos enfrentado a la lucha contra el canon digital, contra la imposición de este tipo de cánones, nos hemos encontrado que estamos luchando no por una cuestión económica, sino que estamos luchando por los ciberderechos de la red, porque conjuntamente con el canon nos hemos encontrado con la criminalización de internet, con la criminalización del intercambio de archivos, que afortunadamente no ha aparecido en esta ley de propiedad intelectual y esperemos que lo podamos parar. Nos hemos encontrado con normativas de interceptación de comunicaciones electrónicas, nos hemos encontrado con juicios en las que por encima de la LSSI se está pidiendo que los proveedores de servicios sean los responsables de los contenidos que albergan, y nos estamos encontrando con que este mismo gobierno quiere hacer un cambio de la LSSI para que las autoridades competentes puedan cerrar las páginas web por encima de los jueces. Esa es la lucha del canon, esa es la lucha de los ciberderechos de la red, y en eso estamos apoyando a la plataforma Todos contra el Canon. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Víctor. Estamos a
Mikel Loriz,
de Comisiones Obreras.
Hola, buenos días.
Acércate.
Estoy aquí en nombre de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras, CONFIA. CONFIA con M es un acrónimo de Comisiones Financieras y Administrativo y representa a trabajadores no solo del sector financiero y las pequeñas oficinas y los seguros, sino también de las empresas de telemarketing y de las empresas de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo nos afecta el canon a Comisiones Obreras? En primer lugar, hay una faceta que es la que puede ser igual a todos vosotros como meros usuarios, como a la mayoría de ciudadanos. Es decir, nuestra organización dispone de un importante parque de máquinas y soportes afectados por la aplicación del canon, los ordenadores, impresoras, en fin, etcétera. DVDs, CDs.
Mikel, perdona, acércalo un pelín más.
Sí. Vale. Y bueno, y este parque, o sea, estas máquinas no las tenemos ni para realizar ningún tipo de copia, ni privada, ni pública, ni nada. Simplemente son necesarios para nuestro trabajo y están sujetos al pago de canon. Es decir, pagamos cantidades cada vez más elevadas por algo que no hacemos. Pero por este uso estrictamente profesional, no solo pagamos, sino que indirectamente, como ya ha comentado Víctor, se presume que llevamos a cabo actividades ilegales o incluso delictivas. Se nos criminaliza como al resto de organizaciones o personas. No es que no haya presunción de inocencia, es que hay presunción de culpabilidad, que además lleva aparejada la sanción económica, o el canon, como le quieran llamar. Por dar un ejemplo, hace unos meses nosotros editamos varios miles de CDs con materiales para nuestro segundo congreso. Evidentemente, no se trataba ni de ningún ejercicio creativo, ni de ningún ejercicio de narcisismo sindical, simplemente queríamos dar a conocer a nuestros miembros los textos a discutir en este congreso. Pues bien, todos y cada uno de estos CDs pagaron canon y nosotros, si se me permite la broma, no vimos un duro en derechos de autor. Y ya que mencionamos los derechos de autor, nos interesa mucho porque en todos nuestros artículos y posicionamientos contra el canon, Comisiones siempre ha defendido el derecho de los autores a cobrar por su trabajo. Somos un sindicato, por definición queremos que la gente cobre lo más posible por su trabajo. Pero, como se ha dicho aquí, el cobro indiscriminado del canon no tiene absolutamente nada que ver con la legítima retribución de los derechos de autor. Y estas obviedades vienen un poco a cuento porque en más de una ocasión hemos tenido que oír o que leer en medios de realmente gran difusión de este país que nuestro sindicato es insolidario, que pone obstáculos a que los autores sean debidamente retribuidos por su trabajo, que es amarillo o que está definitivamente vendido a los intereses de las grandes empresas del sector tecnológico. Por citar solo algunas de las calificaciones insultantes, eso sí, muy solidarias. Pues bien, sí, hemos de reconocer que hablamos con las empresas. Incluso si nos aprietan un poco, reconoceremos que firmamos hasta convenios colectivos con ellas. Insisto, somos un sindicato y una de las cosas que mejor se nos da es negociar. Negociar para mejorar las condiciones de trabajo, los salarios, negociar para mantener la calidad del empleo, los puestos de trabajo. Si eso es venderse a los intereses patronales, supongo que tampoco tendremos ningún reparo en reconocer que la recaudación del canon por las entidades intermedias no solo es progresista, sino que incluso puede ser una sutil y astuta manera de atacar al capitalismo desde dentro. Decíamos, por un lado, que nos afecta como usuarios, pero también que Comisiones Obreras es una organización con una alta representación entre los trabajadores del sector de las tecnologías de la información. A este respecto, el informe de la Comisión Asesora sobre la Sociedad de la Información del exministro y honorable en Puertas Montilla, el pasado mes de mayo nos decía que el canon de copia privada es un sistema manifiestamente ineficaz e imperfecto y que entre las opciones que se barajan para regular los derechos de autor, la más razonable sería la supresión pura y simple del canon. La comisión afirmaba también que la nueva redacción del canon podía suponer un freno al desarrollo de la sociedad de la información. Y este freno a la sociedad de la información se puede concretar en pérdida de competitividad de empresas del sector, potenciar las deslocalizaciones de la producción y el cierre de empresas o comercios. Y eso es pérdida de empleo, de calidad y de cantidad de empleo. Y todo lo que afecte a la calidad o la cantidad del empleo no nos puede dejar indiferentes como sindicato. Por su parte, también las empresas relacionadas con la música y los soportes reproductores han encargado estudios para valorar la incidencia y la aplicación del canon y han descubierto algo parecido, que potencia el encarecimiento de los productos, que dificulta la competitividad, que fomenta la deslocalización, que lleva al cierre de empresas y negocios y pequeños comercios, como ya está ocurriendo en un sector de tiendas que, como denuncia APEMIT. Y para terminar, quiero recordar que nuestro sindicato siempre ha tenido vocación sociopolítica y ha prestado atención a todos los problemas que nos afectan como ciudadanos. Y aquí se está produciendo una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos. Se nos presume culpables y se nos hace pagar por ello. Pensamos que el canon merece una clara respuesta por nuestra parte y la damos en la mejor compañía posible, de la mano de organizaciones que defienden los derechos de los ciudadanos. Si a ello le añadimos la potencial amenaza sobre los puestos de trabajo en más de un sector, Confía Comisiones tiene muy pocas dudas a la hora de participar activamente en la plataforma Todos contra el Canon. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miquel. Pasamos a la Asociación de Ingenieros en Informática y el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León. Javier.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación a participar en la mesa. Como presidente de la Asociación de Ingenieros en Informática y representante en esta mesa también del Colegio de Ingenieros en Informática de Castilla y León, voy a tocar un aspecto que se ha mencionado aquí, pero desde el punto de vista de los ingenieros en informática, muchos de ellos autores de software. La Asociación de Ingenieros en Informática ha estado desde siempre defendiendo que el software es una creación intelectual y como tal está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, es el único bien cultural de la Ley de Protección Intelectual que está exenta del cobro de canon. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos cobrar un canon por nuestros programas. Las obras intelectuales que nosotros generamos no cobran canon. Esto se puede entender por dos vías. Bien, hay alguien que no le interesa pagar un canon a los creadores del software, o bien que es una creación cultural que no necesita subvenciones. Esto se podría quedar ahí, pero es que resulta que nuestros profesionales, nuestros compañeros, en el ejercicio de su trabajo, de su creación intelectual, están obligados a pagar un canon a terceros. Es decir, no podemos cobrar canon, que no se está reclamando en ningún momento, sino que además estamos subvencionando la creación intelectual de otros productos culturales que sí tienen este tipo de derechos. Parece que, bueno, una ley de distribución de no se sabe qué derechos de canon. Ahora mismo, a nivel europeo, hay una pelea de grandes grupos de interés en que el software pase a ser un objeto patentable. Nosotros estamos enfrentados con esta tesitura y defendemos que sigue siendo y que debe ser una propiedad intelectual del autor, porque creemos que es el autor el que tiene que tener un reconocimiento y una retribución por su trabajo. Si pasara a ser un objeto patentable, el único que tiene control sobre lo que se hace y lo que se deja de hacer son las empresas, y el coste de protección de ese desarrollo es muchísimo más alto en propiedad industrial que en propiedad intelectual. Si al software se le sigue maltratando, se le sigue ninguneando y se sigue sangrando su desarrollo, a lo mejor va a ser más interesante pasarse a otras posturas. Es curioso que en este país existen, creo recordar, 10 sociedades generales de derechos de autor. Sociedades de derechos de autor que defienden a los músicos, a los cineastas, a los fotógrafos, a los escritores. De esas 10 sociedades de derechos de autor, no hay ninguna que defienda los derechos de los autores del software. Cosa muy curiosa. Desde nuestra asociación hemos estado conversando con el Ministerio de Cultura durante varios años para ver la posibilidad de crear una sociedad de gestión que defienda a los autores del software. No para reclamar un canon, que a nivel internacional estamos excluidos, sino para defender la lucha contra la piratería en el software, que a mi modo de entender es nefasta. Hay un 60% de piratería en España. También hay piratería en el mundo de la música, pero ahora mismo, ¿para qué luchar contra ella? Si solo con el canon ganan más que si vendieran todos los discos que se venden en el Top Manta. Es una lucha estúpida. Se lo están regalando, se lo están dando caliente. Hablamos de la sociedad de la información, de que hay que reducir la brecha digital con Europa. Esta brecha digital que, por cierto, nos sitúa en todas las estadísticas a nivel europeo, incluso las del gobierno español, por detrás de muchos países de la ampliación de la Europa de los 25. Estamos empezando a estar a la cabeza del tren de la sociedad de la información africana, porque la cola de la sociedad de información europea la estamos perdiendo ya. Y me parece que el poner barreras, el poner sangrías, el poner tasas ocultas al desarrollo de la sociedad de la información, que no olvidemos, se basa en sistemas informáticos, y toda esa información se almacena en soportes informáticos a los cuales se quiere poner una tasa, un canon, en muchos casos absolutamente demencial, en CDs, en DVDs, en discos duros, en comunicaciones electrónicas, en los servidores de datos, en todo aquello por lo que pasa esa información que queremos difundir. Se ha hablado aquí de que hay colectivos que dicen vamos a salvar la cultura, pero no caigamos en la trampa de confundir cultura con la industria del entretenimiento. Eso no es cultura. Habría que saber diferenciar culturas. Y se está hablando de que es una subvención a determinados autores. El salario de autor que ha mencionado alguno, pero es un salario que es para algunos autores, no para todos, porque habría que hablar, habría que debatir y habría que dejar bien claro cómo se reparte ese canon, a bolsillos de quién va a ir a parar. De todos los autores, habría que verlo. Si es una tasa encubierta, nosotros somos partidarios de que públicamente se reforme la ley y se ponga un impuesto para subvencionar determinadas actividades culturales. No estamos en contra. Lo que no estamos dispuestos es a que sea unos sectores en concreto los que subvencionen a otros. Preferimos la frase aquella del café para todos. Y habría que intentar luchar contra lo que es la piratería real y no intentar mantener medios de vida con unas medidas proteccionistas que además se pactan a niveles privados sin que puedan intervenir todas las partes, simplemente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Pasamos a Josep. Josep, de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías.
Buenos días. Gracias por habernos invitado. Haciendo un símil, podríamos decir que cuando los abusones de la clase no pueden con los de la misma, Asimelec, se van a la clase de los pequeños y se meten con ellos. Y yo represento a los peques del negocio, a las pequeñas y medianas empresas. Yo no voy a alargarme más en las quejas de lo que es básicamente un impuesto de carácter general a favor de unas personas privadas, con lo cual nos retrotrae a una situación predemocrática, pero sí voy a hablar de lo que realmente los peques están haciendo. Los peques en este momento están haciendo las siguientes cosas. Primero, están creando un banco de datos de conocimiento, no solamente para poderse defender mejor los unos con los otros, sino también para poder averiguar qué se paga y qué no se paga. Porque aquí el compañero ha explicado sus dudas e interrogantes sobre el pago del canon con los partidos políticos, y los peques se han ido a medir cronómetro en mano qué pasaba en un mitin político y qué pasaba cuando los partidos políticos emiten CDs. Y lógicamente habremos de preguntar a Convergencia y Unió ese millón de CDs que ha puesto en circulación, si ha pagado o no ha pagado canon. Si los más de 600 euros de canon que habría de pagarse por un meeting, por unos 3.000 mítines al año que hace el Partido Popular, imagínense ustedes, serían los partidos políticos los principales proveedores de las entidades de gestión. Y justamente, miren por dónde, eso no sale en ningún papel. Lo que sí salen es leyes y cambios de posición. Quizá desde este punto de vista nos lo podríamos explicar. Pero los peques, y quizá es lo que podamos aportar hoy aquí, han hecho otra cosa. Los peques editaron este folletito contra, diciendo, no vote usted a los partidos que han aprobado el canon, vote a partidos que no han aprobado el canon. Se repartió en lo que sería la zona roja, el cinturón rojo de Barcelona, y bueno, nosotros no tenemos medida de control, pero sí que podemos decir varias cosas. Primero, que de golpe docenas de jóvenes se ofrecieron para trabajar con nosotros. Se repartieron en los cibers, se repartieron en los institutos y se repartieron en los locutorios. Y en los sitios donde se repartió, justamente, y nosotros no vamos a ser los que se pongan la medalla del nacimiento de Ciudadanos de Cataluña, otros se lo ponen, pero lo que sí es cierto es que donde nosotros intervenimos hay una diferencia sustancial de voto y de abstención que no está en los sitios donde no hemos intervenido, del orden de 1.5, 2 puntos. Y estamos hablando con una inversión de menos de 1.000 euros. Con lo cual, el mensaje que yo tengo que darles a ustedes aquí es, lo hemos hecho y A, no pasa nada. B, la red ciudadana funciona. Y por lo tanto, tenemos muchos más cómplices contra el canon hoy que no ayer. Y finalmente, que además funciona. Lógicamente, intentaremos hacer lo mismo en otras comunidades autónomas. para que aquí salga a lo mejor Ciudadanos por Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias, Josep. Pasamos a Salvador. Salvador, de la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado Español, de Copime.
Buenos días. A esta altura del debate, pues la verdad es que se han aportado infinidad de argumentos, suficiente sello para justificar esta mesa y esta postura en contra del canon. La verdad es que lo que nos viene a decir esta postura de una administración es su fracaso. Pero no es un fracaso, no puede controlar una situación nueva de la nueva economía y tira por el sitio más fácil, que es imponer un canon genérico en la que además determinan dónde va a ir ese aporte de la sociedad, de los consumidores, hacia una sociedad, una empresa que va a controlar ese beneficio y, como se decía anteriormente, puede pasar olímpicamente del stock manta y de cualquier sitio. La nueva economía, como todos sabemos, se va a desarrollar con una cantidad ingente de soportes nuevos y a esos soportes se le van a aplicar. Tenemos que decir que en España el 90% son pequeñas y medianas empresas. Hay más de 3.250.000 autónomos y profesionales. Quiere decir esto que se le va a cargar en este mercado tan competitivo y en este mercado en el que el costo es fundamental en todo el tema, a las empresas pequeñas y medianas se le están grabando y en muchos casos con imposibilidad de aplicar una economía, digamos, que pueda evadir esos costos por justificación en los gastos, porque hay infinidad de autónomos que llevan una economía bastante precaria en estos temas. Dicho esto, pues tenemos que decir que el aumento es constante de DVD y CD. Esto nos lleva a unas cantidades impresionantes de consumos que no podemos estar de acuerdo que se esté agravando. Esto es una situación totalmente injusta. La administración ha tirado precisamente por el lado fácil, como decía anteriormente, y graban a aquellos débiles. Me parece que en este caso se hablaba de la sociedad anteriormente por otro ponente, en lo que la agrupación y la defensa. Es más, yo tenía que decir que un trabajo bien hecho por nosotros tiene que llevar a la administración la rectificación suficiente de que la nueva economía, el libre mercado y esto no permite estas cacicadas en las que se pueden aportar grabar y lastrar las economías de las empresas y los profesionales. ¿Qué va a hacer una pequeña empresa con su soporte, digamos, en lo que es todo su interno de la empresa, que tiene que guardar? ¿Tiene que pagar por eso? Un profesional, pongamos por ejemplo un fotógrafo, tiene que pagar precisamente por estas situaciones. Y así podemos desgranar infinidades de situaciones injustas a todas luces. No estamos aquí diciendo que la propiedad intelectual no se respete, no. Estamos diciendo que ante una injusticia no se puede agravar con una injusticia mucho mayor. Y aquí lo que se está moviendo son cantidades enormes, ingentes, de millones incontrolados, que los pequeños y medianos empresarios, nosotros no estamos dispuestos a contribuir. Tenemos que reclamar un plano de igualdad, una defensa que precisamente de que nuestros productos no estén grabados, aunque parezca que esto puede ser una nimiedad, no es así. Los soportes cada vez aumentan y aumentan todos los profesionales, y entonces la verdad es que no podemos estar aceptando esta situación. Yo creo que lo que hoy sale en la plataforma, ya ha salido, pero hoy precisamente el compromiso nuestro debería ser exigir a la administración de que este camino no es el buen camino, porque el 90% de la economía española está sustentada en pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos y sigue creciendo lo que es el sector de autónomos y nuevos emprendedores. Luego entonces esto es una situación completamente injusta. Por lo tanto, yo no me voy a alargar mucho, pero lo que está hoy, precisamente, debe ser el principio de hacer ver a la administración. Antes se ha dicho que los partidos políticos han puesto distintos ejemplos aquí de utilización e inclusive de vuelta atrás de aquellas promesas, pero es que en esta sociedad tenemos que ser conscientes que funciona, en la sociedad que vivimos actualmente, no vivimos en otra, están funcionando por grupos de presión. Y si no se hace un grupo de presión suficientemente respetado, las administraciones correspondientes no nos escuchan. Entonces, esta mesa su principal, digamos, motivo es aglutinar a aquellos agraviados y aquellos que están padeciendo precisamente una situación injusta que no se sustenta ni en el libre mercado, ni en la nueva economía, ni nada. Sencillamente lo que da a entender, como decía al principio, es que el fracaso de una administración que no puede controlar, digamos, una situación que se les va de la mano y tira por lo más fácil. Pues francamente nosotros desde la pequeña y mediana empresa estamos diciendo que no. Porque sería injusto también decir ahora mismito, se va a grabar cualquier bluff, el papel sustenta cualquier copia y se puede fotocopiar, también vamos a grabar lo que es el cuaderno, porque vamos, el soporte no es nada más que una sustitución de ese cuaderno que las empresas necesitamos para llevar nuestra contabilidad, para nuestro trabajo interno y externo, y no se trata de copiar ni hacer competencia desleal con nadie, es una necesidad de nuestro trabajo, es nuestro futuro, y no se puede lastrar nuestro futuro precisamente con estas actuaciones, y vuelvo a repetir por tercera o cuarta vez, arbitraria y cómoda. ¿Para qué queremos una administración? Para que reparta precisamente una situación ajustada a derecho y una situación igualitaria en eso que se ha dado a llamar el libre mercado. Entonces, si el libre mercado no actúa con la misma oportunidad para todos, estamos distorsionando lo que es el mercado. Luego, entonces, la administración debe de intervenir en este caso. Y en esta plataforma, su trabajo futuro deberá ser hacer comprender que la administración, por comodidad, no puede persistir en este error y está primando a una organización, que yo no meto en lo personal de nada, que el control puede ser verdaderamente bastante opaco, en la que todos contribuyamos precisamente con un dinero que no sabemos ni siquiera a dónde va exactamente. Nada, muchas gracias.
Muchas gracias, Salvador. Pasamos a la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones, Astel, Lionel.
Muchas gracias. Bien, desde Astel, como asociación que representa a los operadores de telecomunicaciones, tanto de móviles, de telefonía fija también, internet, datos, tanto para empresas como para el sector más amplio de la ciudadanía, estamos completamente alineados en lo que representa esta plataforma y en la oposición a lo que entendemos que es una agresión no solamente contra el sector al que pertenecemos, sector de tecnología, telecomunicación y comunicaciones, sino en general una imposición sin una base legal entendible sobre el conjunto de los usuarios de todos estos servicios y tecnologías. En ese sentido, esta plataforma tiene también un significado especial. Aquí se encuentran representadas todo tipo de participantes y usuarios de dinamizadores, etcétera, de este sector de tecnología de la información y comunicaciones, lo cual, hay que decir, no es usual. O sea, la claridad de por qué estamos aquí también viene respaldada porque estamos todos aquí, tanto usuarios, consumidores, ciudadanos, profesionales, ingenieros, sindicatos, asociaciones empresariales. Y eso me lleva a la convicción de que algo de razonabilidad tendrá lo que estamos defendiendo. Pues bien, estaba hace unos días intentando poner unas líneas que pudieran aportar algo a este foro. Cuando sucedió en nuestra oficina, porque a fin de cuentas una asociación no deja de ser una pyme, somos poca gente que intentamos coordinar algunos esfuerzos de nuestros asociados. Pues bien, una cosa tan pequeña, tan nimia, tan corriente, como que se nos rompió el FAS que teníamos en la oficina desde hace mucho tiempo. Un FAS que realmente cada día se utiliza menos, porque hoy día trabajamos con correo electrónico, con telefonía, etcétera, con muchos otros medios, pero que lo seguimos teniendo porque algunas notificaciones nos llegan por esta vía, etcétera. Pues bien, intentamos repararlo, era complicado, y lo normal en una empresa, a ver cómo compramos otro. Pues bien, nos encontramos con que lo que había en el mercado son básicamente equipos multifunción que sirven para hacer FAS, para copiar, para escanear, etcétera. Y al mirar el precio, casualmente nos encontramos que un porcentaje importante, del orden del 20%, iba a parar a una cosa que yo no entiendo, pero que de la que estamos hablando, a una compensación por copia privada dirigida a una entidad de gestión. Bueno, y yo, digamos, como usuario, como ciudadano, me planteo, ¿qué sentido tiene esto? O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿Están presumiendo que yo estoy comprando este aparato para hacer copias privadas de qué? O sea, yo que lo quiero comprar es un FAS y compro lo que hay en el mercado. Realmente, si uno mira un poco, y me gusta volver un poco a los fundamentos, ¿de dónde ha salido esta historia? Es un poco peregrino. Estamos ante una presunción extraña de carácter general, eso sí, bendecida en una ley aprobada por todos los partidos con representación parlamentaria, al menos los más importantes, en la cual se dice que cualquiera que compre una serie de dispositivos tecnológicos, soportes, etcétera, se presume que va a hacer un uso de ellos para hacer copias privadas y se le cobra sin más. Realmente esto parte de una base que no solamente es antigua, sino que no es cierta. O sea, por un lado, estos dispositivos, como acabo de mostrar en este caso concreto, tienen muchos propósitos diferentes, pueden servir para hacer este tipo de copias o para muchas otras cosas. El uso que se va a dar de ellos va a depender de lo que quiere hacer con ellos el usuario. Y finalmente, el usuario, si los utiliza para algo, hay medios hoy día de sobra para poder identificar quién utiliza, quién hace una copia determinada, en caso de que tenga este tipo de copias sobre derechos de autor, y reclamarle un pago individualizado en función del uso que haya hecho de este derecho de copia privada. En definitiva, lo que estamos viendo es nada más que una herramienta que se ha introducido en la ley por la inteligente presión de un grupo que no es más que un canal de distribución. Es más, yo diría que no es un canal de distribución, porque yo no he visto que distribuyan nada. Realmente es un canal de recaudación de unos derechos que dicen representar y que dicen después distribuir, cosa que tampoco tengo una auditoría pública que me muestre que esto se haya llevado a cabo. Esto es lo que sé, hasta aquí en lo que he narrado, lo que sé como usuario particular, como miembro de una pequeña empresa que se ve afectado por esto. ¿Qué es lo que sé desde el punto de vista de alguien que está en una asociación del sector? En primer lugar, que existen alternativas tecnológicas actualizadas a este sistema primitivo y además erróneo completamente de recaudación de unos supuestos derechos de autor. Sin ir más lejos, casi todos ustedes tendrán un teléfono móvil que en el cual pueden descargarse logos, tonos, melodías, etcétera. Y hay un sistema de protección de este tipo de negocio, porque hay unas empresas que viven de prestar ese servicio, mediante el cual ustedes pueden descargárselo, van a pagar lo que corresponda, pero desde luego lo que no pueden hacer es más uso del que se les ha autorizado en ese contrato. Es una cosa evidente, en el cual cada cual paga por lo que usa, y que además se extiende no solamente a este punto concreto, sino a prácticamente todos los servicios y aplicaciones del mundo digital. ¿Y a dónde nos lleva esto también? A que la nueva ley de propiedad intelectual está amenazando con extender, en vez de, digamos, actualizar el sistema y prever que estos dispositivos que individualizan el uso que se puede hacer de la propiedad intelectual se reconozcan, existan y estén protegidos, pues en vez de ir en esa línea de avance que ha sido la que ha propuesto todo el sector, se va en una línea de mantenella y no enmendalla. Yo creía que era propia de otros momentos históricos y de otras mentalidades. Se mantiene el sistema de canon y no solo eso, sino que se intenta extender a todo el mundo digital. Mundo digital en el cual se puede individualizar mucho mejor el uso que se hace de los dispositivos, si se está empleando para reproducir algo que tenga o no tenga derechos. Hay múltiples sistemas y no se está incentivando su despliegue ni su innovación, ni en nuestro país ni en otros muchos, pero las empresas se lo están planteando, de gestión digital de los derechos, de los llamados DRM. Me gustaría ver alguna previsión en la ley, la que pedimos y no la encontramos, la ley de propiedad intelectual, sobre esto. Y ante toda esta amenaza, lo que vemos que es nosotros, como operadores de telecomunicaciones, quizá por el momento no nos está afectando gravemente, directamente, pero sí nos afecta en cuanto que nuestros servicios se utilizan mucho menos. O sea, el usuario está siendo frenado en el uso de la tecnología, se le está poniendo una incertidumbre, un coste, un miedo a tener que pagar por algo que no va a utilizar? ¿Es realmente esto lo que se quiere hacer? ¿Se quiere avanzar en esta línea de proteger a un grupo de intereses que solamente no son la cultura, es meramente un sistema de recaudación de derechos? ¿O se quiere avanzar en lo que se dice públicamente de fomentar la sociedad de la información? A nuestro juicio, y concluyo, estamos ante una cuestión bastante clara, donde lo único que existe es una inercia y una extraña convicción por parte de los políticos de que ese sector de distribución de derechos o de recaudación de derechos representa a la cultura, y yo creo que cultura somos bastante más que eso, y una falta de atención a lo que están demandando los ciudadanos y a lo que requeriría un desarrollo correcto, tanto económico como cultural. Gracias.
Muchas gracias, Leonel. Pasamos a la Asociación de Usuarios de Internet, la UI, Miguel Pérez Subir.
Muchas gracias. Bueno, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia. Yo voy a centrarme en algunas contradicciones que yo creo que son flagrantes y en una primera parte de mi intervención, y luego vamos a plantear soluciones. Yo creo que esto tiene soluciones y algunas son muy sencillas. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es conocer las soluciones, que las hay. Si hablamos de contradicciones y empezamos diciendo qué es el canon, que es una compensación por el derecho a hacer copia privada, es decir, que si no tenemos muy claro este frontispicio de lo que es lo que genera el canon digital, nos equivocaremos, porque entonces metemos piratería, metemos una cantidad de cosas que nada tienen que ver y se mezclan interesadamente cuando cada uno quiere. La primera contradicción que quiero poner en evidencia es que a nosotros se nos dice: tú no te preocupes, a ti no te afecta, tú eres un usuario, esto lo pagan las empresas. Y nosotros decimos: mire usted, qué casualidad que los precios de venta al público en los países donde hay canon sobre el mismo producto, la diferencia de precio, curiosamente, es el canon. Y además es curioso, pues no sé, que un iPod en España lleve cargados 39 euros, en Austria 12, es decir, que ni siquiera hay una uniformidad. Es la primera contradicción que quiero dejar, es decir, sí nos afecta y esto lo paga siempre el usuario, se diga lo que se diga, es decir, que al final el coste llega al usuario. Segundo tema que nos importa y mucho, es decir, bueno, no tenemos noción de que estamos pagando esto porque se nos oculta esta información. Es decir, sabemos cuando pagamos un IVA, pero no sabemos lo que estamos pagando por un canon. Yo quiero saber en esa multifunción que has hablado cuánto estoy pagando por ese canon. Yo quiero saber en el CD cuánto estoy pagando, porque yo soy consumidor, porque ese dinero se lo estoy dando a una entidad privada o a unas entidades que son muy respetables, que yo las respeto y que hacen un trabajo en defensa de sus asociados, pero yo como consumidor quiero saber dónde pongo mi dinero. No se nos está dando esa información. Más contradicciones que yo creo que son importantes. Es decir, bueno, vamos a ver. La ley dice que esto es para compensar la copia privada y se graban todos los dispositivos que tienen capacidad de almacenamiento. Menos uno, el disco duro. A ver, que alguien me explique por qué el disco duro. Es decir, aquí tenemos un paraíso para la copia privada, el disco duro. Tenemos un paraíso, hay que aprovecharlo. Pero que alguien nos lo explique, es decir, ¿por qué? ¿Y dónde está el concepto? Entonces, bueno, ahí tenemos un paraíso fiscal para las copias privadas, que es el del disco duro. Vamos a ver qué es eso del disco duro, pero tenemos, es decir, ¿por qué? Otro tema que también, contradicciones que yo observo, es, vamos a ver, el coste que se está reclamando por parte de las entidades de gestión a las tiendas pequeñas o por un DVD es 1,20 euros. Dice, bueno, ¿y cómo puede ser que yo pueda comprar en tiendas, grandes almacenes, en el Corte Inglés, un DVD a un euro? Es decir, ¿es que el Corte Inglés no paga el canon? ¿Es que se cobra diferente según interese? Es decir, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Es decir, o jugamos bien o no jugamos, pero ¿cómo puede ser que a alguien se le reclame más de lo que otro está vendiendo legalmente? ¿Alguien no lo puede explicar? Yo no lo entiendo, ¿no? O sea, mira que le da vueltas y vueltas. ¿Cómo puede ser que se esté pidiendo 1,20 euros de reclamación a unos señores y que haya otros al lado vendiendo? Es decir, ¿se trata con dos raseros de medir? ¿Dónde está? Hay contradicciones ahí que me... Bueno, me sorprende también que todos paguemos por todo y que luego el reparto se haga para unos pocos. Efectivamente, prefiero el modelo que habéis comentado, el modelo de los impuestos, es mucho más sano, ¿no? Realmente pagamos con nuestros impuestos. Hay otra contradicción en el modelo de reparto. Y finalmente, si miramos un poquito y levantamos la vista hacia Europa, parece curioso que Europa esté debatiendo, haya hecho una consulta pública sobre qué hacer con este tema, y nosotros ya hemos dicho que el camino a seguir es, pues, un poco en la línea del siglo pasado o del anterior, cuando realmente hay otras soluciones. O sea, estamos en contradicción también con Europa. Y también hay términos de la ley, con esto ya termino con las contradicciones, que me chocan, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, usted tiene, no puede saltarse una protección, un DRM, eso lo dice la ley, pero tiene que pagar una cantidad por la posibilidad de hacer copias privadas de ese mismo soporte que usted no se puede saltar. A ver, que me lo expliquen. Es decir, ¿cómo usted me cobra por algo que me da un derecho que luego yo no puedo ejercitar, que la propia ley me niega, ¿no? Es decir, ¿alguien no entiende esto? Es decir, ¿alguien entiende que esto sea así? Nos cuesta. Luego nos dicen, vamos a ver, es que el sector de las tecnologías sin contenidos no haría negocio. Digo, bueno, no sé. Yo creo que yo compraría para mi cámara digital, para mi ordenador. Es decir, hay cantidad de usos que ya existían antes de que... con lo cual, ese tema yo creo que no va por ahí. Y finalmente ya me voy a centrar en soluciones. Es decir, bueno, ¿qué planteamos soluciones? Pues bueno, si lo que se quiere es canon para compensar copia privada, la solución es tremendamente sencilla: que se cobre en el momento en que se adquiere el producto original. Se han acabado todos los problemas. Justicia en el cobro, justicia en el reparto. Lo cobra el que lo tiene que cobrar, porque el dinero va al que te cede el derecho, y el coste del producto lleva el importe que lleva, y además cada uno le pone el precio que quiere. ¿Por qué una solución tan sencilla no se pone en marcha? ¿Por qué, si la solución es tan sencilla, plantearos este dilema? Es decir, si esto tiene una solución tan sencilla y tan evidente, ¿por qué no se pone en marcha? Segunda tema que planteamos. Vamos a ver. Si lo que se quiere es luchar contra la piratería, que ahí hay un problema y todos lo reconocemos, hay otras vías. Pero entonces no podemos llamar que eso es canon de compensación por copia privada, lo tendremos que llamar de otra manera. ¿Qué cosas estamos proponiendo como soluciones? Pues una que hemos debatido recientemente en la última reunión de la plataforma, que es crear una entidad, una asociación, una fundación, una entidad jurídica con personalidad jurídica propia, que represente a todos aquellos que quieran estar exentos del pago del canon. ¿Por qué? Pues porque la propia ley dice que puede haber exenciones. Lo que no tiene ningún sentido desde nuestro punto de vista es que el que te tenga que dar la exención sea el mismo que te cobra. Pues entonces, claro, te lo va a poner un poco, cuando menos, difícil. Entonces decimos, bueno, quizá una forma de dar respuesta a la propia ley, es decir, ya no estamos hablando de cargarnos el canon, que es anacrónico. Bueno, hay una ley, vamos desde la plataforma a dar respuestas que permitan por lo menos que tenga una cierta coherencia. Una de las líneas que vamos a desarrollar es una entidad para gestionar las exenciones. Nos parece que eso es una línea de trabajo importante en la que estamos empezando ya a trabajar con fuerza. Estamos proponiendo organismos de arbitraje para la resolución rápida de conflictos. No tiene sentido que a mí, un particular, tenga que resolver estos temas por la vía judicial, porque la entidad de gestión tiene recursos, yo no tengo recursos, entonces nos ganan por agotamiento siempre. Entonces, bueno, para eso están los órganos de arbitraje. Estamos intentando introducir criterios de racionalidad. No tiene sentido que el precio sea superior al precio del producto, o que no sea proporcional. No tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido en estos momentos que se reclame 1,20 euros por algo que vale en la calle 0,3 euros. Porque eso al final distorsiona el mercado. Hacer el ejercicio, yo lo he hecho, hay 3 o 4 empresas que venden CDs y DVDs aquí en el SIMO. Preguntarles que queréis comprar grandes cantidades, ya veréis el abanico de opciones que os dan. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final, mercado negro, comprar fuera, toma una factura por menos dinero y yo te, Es decir, que al final lo único que hacemos es perjudicar a la propia economía y perjudicarnos todos. Y finalmente, ya con esto acabo, nosotros pensamos que Europa todavía no ha dicho todo lo que tiene que decir y estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en Europa, porque hoy creo que hay una visión totalmente distinta a la que se tiene aquí en España. Y cierro con esto, que desde la plataforma nos merece el máximo respeto los que están al otro lado, los autores, porque somos sus clientes y porque sin contenidos la red no funciona, con lo cual nuestro máximo respeto para los autores. A las entidades de gestión, porque tienen su labor a hacer con sus representados, pero no a costa de los demás, sino para ellos y por ellos. Entonces nosotros no negamos los derechos de nadie, pero tampoco queremos que se nos nieguen los nuestros. Gracias.
Gracias, Miguel. Pasamos a la Asociación de Técnicos de Informática. Rafael Fernández.
Buenos días a todos. La Asociación de Técnicos de Informática, pues, es una asociación de profesionales que agrupa a más de 4.000 informáticos en España y que publica la revista Novatica, que es la revista decana de la informática española. Y podría preguntarse por qué una asociación de profesionales está en esta plataforma. Payés, Javier, ya lo ha explicado desde otra plataforma también, otras organizaciones de profesionales informáticos. Y yo añadiría simplemente dos cosas en este sentido. A nosotros nos los piden nuestros asociados, que estemos contra el canon, que estemos contra las patentes de software, nos lo piden como ciudadanos interesados en el desarrollo de la sociedad de la información, y nos lo piden como profesionales que desarrollan software y que están en empresas que se están viendo en muchos casos afectadas por digamos, leyes tan inicuas o por cánones tan injustos como es el llamado canon digital. Creo que no añadiría más en ese sentido. Yo sí voy a hacer un toque de carácter político. Vamos a ver, cuando uno ve el informe que la comisión asesora del ministro de Industria emitió hace unos meses y ve el altísimo nivel de las personas que la forman, pertenecientes a muchísimos campos de actividad que tienen que ver con las tecnologías, la información y las comunicaciones, y en un informe muy equilibrado, muy razonado, dicen que el canon digital en su actual forma no es válido, perjudica a las empresas, perjudica a la economía, perjudica al desarrollo de la sociedad de información. Y a pesar de todo, el gobierno, con el ministro de Industria en ese momento, señor Montilla, va adelante con el canon. Cuando uno ve que esta mesa, en que están representadas numerosas asociaciones de diversos tipos, y cuando uno ve cómo partidos políticos han cambiado de opinión durante todo el proceso de gestión, uno lo que tiene que darse cuenta es que estamos frente a grupos de presión muy fuertes. Lo ha señalado también antes el representante de Copime. Grupos de presión que son capaces de llegar a los máximos niveles. Es decir, no voy a dar nombres, pero hay personas que tienen acceso directo al presidente del gobierno para exponerle sus quejas, pero no hablar ya de la ministra o de los ministros del ramo. Nosotros estamos ahí, por tanto, perjudicados por no, a pesar de tener mucho más apoyo social en este tema concreto que los partidos políticos, digo en este tema concreto, y que el gobierno, pues al final lo que pasa por las Cortes es lo que pasa por las Cortes y sale lo que sale. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí Miguel Pérez Subías había dicho, vamos a ver si creamos nosotros también una asociación que nos permita contrarrestar dentro de los márgenes de la ley este tipo de los aspectos, por lo menos los aspectos más perjudiciales del canon. Yo diría que tenemos que seguir con la movilización social. Nos lo ha explicado aquí nuestro amigo también Josep, perfectamente cómo lo han hecho ellos para concienciar a franjas de la población en Cataluña sobre cómo el canon es absolutamente injusto. Nosotros tenemos que ir por ese camino. La recogida de firmas, la web, la actuación dentro de nuestro campo de actividad, de nuestras asociaciones. Después diría también que los recursos legales que quepan, tanto a nivel español, y yo creo que esto tendrá que llegar en algún momento al Tribunal Constitucional, porque está habiendo jurisprudencia que permite, en un sentido o de otro, que sea el Tribunal Supremo primero y después el Tribunal Constitucional el que diga, este canon digital en su actual forma es conforme a la Constitución, y a los niveles europeos, que también sabemos que tienen una influencia. Yo voy a terminar diciendo un par de cosas. Lo ha dicho también Miguel Pérez Vidal muy bien. Nosotros respetamos al máximo a los autores. Respetamos a las entidades de gestión en aquello en que consideramos que es válido para la sociedad y para los autores. No a costa nuestra y, sobre todo, teniendo en cuenta que después del movimiento de software libre, a través y como consecuencia del software libre, están surgiendo nuevos modelos también. Si uno piensa, por ejemplo, en el movimiento del conocimiento abierto, Open Knowledge, va en esa dirección. Hagamos lo más libre posible el conocimiento. No lo encerremos simplemente en el concepto mercantil de la cultura. Yo voy a poner un ejemplo de una de las manifestaciones de ese movimiento, que son las licencias, por ejemplo, Creative Commons, a las que se están acogiendo numerosos autores. Yo en la revista Novática, de la que soy director hace unos meses, cada vez más los autores nos mandan artículos que dicen: quiero que vaya bajo la licencia Creative Commons, para que tú lo sepas, si la aceptas bien y la aceptas, y en Novática la ha aceptado perfectamente porque estamos totalmente en esa filosofía. Por tanto, creo que también como actuación complementaria, como una de las líneas de actuación de esta plataforma, debe ser la convergencia con el movimiento de Open, de conocimiento abierto, y promoción de licencias que son más libres, licencias más abiertas a la libertad de los autores, licencias a que, por ejemplo, también en el campo musical se están abriendo también cada vez más intérpretes y más autores de música. Por tanto, adelante va la plataforma está haciendo, de nuestro punto de vista de ATI, un trabajo muy importante, y seguiremos prestándole todo el apoyo que esté en nuestras manos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rafael. Pasamos ahora a la Asociación Española de Documentación Digital, la EDOC Digital, María Losada.
Buenos días. Bueno, la verdad es que se ha dicho prácticamente todo. Yo voy a decir por qué estamos aquí. Nosotros representamos a las empresas que se dedican a convertir, a gestionar, a llevarnos a la sociedad digital. Son empresas que tienen sistemas de gestión de contenidos, gestión documental, empresas que digitalizan, empresas que colaboran en la consultoría. En definitiva, vamos a la sociedad digital. Ahí quería matizar lo que ha dicho Miguel de contenidos. Los contenidos no son solamente obra protegida. Contenidos, todo lo que está accesible desde el punto de vista informático. Yo, por ejemplo, puedo asegurar que jamás he copiado una obra protegida. No tengo tiempo, yo tengo mis discos y oigo mis discos. Entonces, jamás he bajado ni una música, ni una película, nada de Internet. Y estoy todo el día conectada a Internet. Todo el día consulto legislación, concursos del Estado, información de empresas, todo el tiempo. Contenidos, todo lo que está en la red. Y lo siento mucho por los autores, pero yo no soy su consumidora, ¿eh? Ni pirata, ni formalmente. Entonces, vengo de otra ponencia en la que además, gracias a Dios, está habiendo una conciencia clara de que tenemos que ir a la sociedad digital, y estamos hablando de empresas. Está previsto, y hay un anteproyecto de ley de impulso a la sociedad de la información que nos va a llevar necesariamente a la sociedad digital, porque está llena de ventajas. Eso tendrá como ventaja la e-administración, poder hacer todos los trámites con la administración vía Internet, la contratación con el Estado vía Internet. ¿Qué va a significar eso de cara al canon? Pues que se va a multiplicar, no sé, por 2, por 3, por 5, porque como siga aplicándose el canon si no conseguimos llevar adelante la sociedad de gestión de excepciones, realmente van a aumentar muchísimo los contenidos en soportes digitales, que hoy por hoy, tal como está establecido en la ley, van a pagar compensación equitativa. Y yo la verdad es que me niego, porque es que si hoy decimos que nos cuesta mucho dinero, nos va a costar muchísimo más. Entonces, bueno, espero contar con el apoyo de todos los que nos lo puedan dar para que realmente podamos seguir en esta lucha. Muchas gracias.
Muchas gracias, María. Muchas gracias, María. Pasamos a la Asociación Española de Reprografía, Juan Carlos Escudero.
Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Escudero, soy abogado y gerente de la Asociación Española de Reprografía, que reúne a las empresas de reproducción e impresión digital del Estado español. Represento a la que probablemente sea una de las más antiguas asociaciones en esta cruzada, no contra la creación ni contra los autores, sino contra la irracionalidad y el abuso de derecho que imponen los lobbies de poder, de presión, en que se han convertido las entidades de gestión desde la reforma de la ley en 1987. Efectivamente, las entidades de gestión, allí donde el legislador quiso acabar con el monopolio de la antigua sociedad de autores, supieron crear 8 micromonopolios que se reparten en exclusiva el suculento pastel económico de los derechos de propiedad intelectual. Cuestión distinta es cuánto de ese pastel llega efectivamente al creador intelectual. Y estos monopolios, a diferencia de otros, no conciertan precios, no, lo que conciertan son espacios de exclusividad para la salvaguarda de sus corralitos, que además en muchas ocasiones se superponen en la vorágine recaudatoria que les caracteriza, y si no, que les pregunten a los hosteleros. Y esto no es demagogia, ¿eh? Esto es una realidad que se pone de manifiesto cada vez que las entidades de gestión se oponen febrilmente a la fijación pactada de precios o a la fijación de tarifas sustitutorias en un área, la propiedad intelectual, que es el único mercado conocido donde un sistema unilateral y oligopólico de precios sin regulación pública se considera no solo legal, sino obligatorio e imprescindible. Bueno, se dirá, esto está muy bien, pero el autor tiene que cobrar su producto, y su producto es la creación intelectual. Pues muy bien, y el panadero tiene que cobrar el pan que fabrica, pero ni el panadero puede cobrar el pan por el mero hecho de fabricarlo, ni me puede obligar a comprar pan, ni puede presumir que lo como, ni puede presumir que lo hago porque compre harina. Y en cambio, las entidades de gestión cobran por su pan de cada día, lo fabriquen o no, lo vendan o no, lo comamos o no. Y la cifra no es trivial. Hablamos de 87 millones de euros, en pesetas, que se entiende mejor. 14.475 millones de pesetas. No está mal, ¿eh? Y esto sin abrir a las 8 de la mañana la persiana del negocio. No. Basta con que los demás abramos la persiana a las 7 de la mañana y para fabricar, vender o transmitir soportes capaces de soportar reproducción analógica o digital, sensible de ser considerada propiedad intelectual. Y esto además, aunque ahora se diese un maremándum y no se volviese a publicar, a crear ni una sola canción, ni un solo cuadro, ni un solo libro, seguirían cobrando esta cantidad. Y es que detrás de la gestión de los derechos de propiedad hay una cierta dosis de cinismo, y me refiero ya al mal llamado canon, que más que canon, o realmente es una remuneración, o debiera ser una remuneración o compensación por lo que supuestamente el autor deja de percibir por la imposibilidad de impedir que se hagan copias privadas de su obra. ¿Pero por qué hablamos de cinismo? Pues porque la copia privada no se constituye, no nace como un derecho del usuario, sino como una limitación al autor por el perjuicio supuestamente causado, pero en realidad no es sino la coartada para que las entidades de gestión se legitimen en el cobro de derechos presuntos, aunque estos no lleguen a existir. En segundo lugar, porque la ley objetiva claramente que la remuneración compensatoria, canon, solo nace allí donde la copia privada se produce y no donde se presuma. Así que donde no hay copia privada no puede ni debe haber canon. Y sin embargo la realidad nos demuestra que el canon se cobra donde hay copia privada, pero también se cobra donde materialmente no hay copia privada y, lo que es más grave, donde jurídicamente no puede haberla porque la ley la prohíbe. Y si no, que pregunten a los reprógrafos. En tercer lugar, porque las entidades de gestión manejan la ley del embudo, y lo que les parece muy bien para el cobro de los derechos derivados de la copia privada, sin embargo, no les parece bien aplicarlas para el derecho de cobro de las copias no privadas, y me explico. En el sector de la reprografía, el que represento, los que nos dedicamos a las fotocopias, la copia privada como tal no existe, porque hay un decreto que desarrolla la ley de propiedad intelectual y que dice que no tienen consideración de copias para uso privado las que se realicen en los equipos que tenemos a disposición del público. Y sin embargo, Cedro, porque cada uno tiene en su sector su San Benito, exige que por esos equipos se pague canon, cuando jurídicamente no pueden hacer copia privada. Es decir, que copia privada no podemos hacer, pero pagarla hay que pagarla. Es la textura en que se mueve la entidad de gestión, y a veces por triplicado. Bueno, así que como no puede existir copia privada, igual que pasaba con el IAE, que desapareció, lo que sí existe es la copia licenciada, que es una especie de canon por el cual puedes hacer un volumen determinado de copias, pero que, ojo, lo pagas, las hagas o no. Igual que el IAE. Y como el IAE casi que lo quitaron, pues le planteamos a las entidades de gestión, Concho, pues que hagan algo similar con el canon, y que donde haya un canon digital que les parece maravilloso para la regulación del ámbito digital, pues que establezcan un canon timbrado. Es decir, algo que nadie se va a oponer. Es decir, que se pague y que se devengue el canon solo allí donde efectivamente se produce copia privada. Por el sistema que sea. Pero esto dicen las entidades de gestión, pues es una barbaridad. Donde solo cabe concluir que a las entidades de gestión les parece bárbaro, por genial, cobrar derechos, surja el derecho al cobro o no. Y les parece una barbaridad, por salvaje, restringirlo solo a los únicos casos en los que se produzca. Y es que en realidad, al final, lo que descubres es que lo único que les interesa, y es mi opinión personal, es mantener la imposición arbitraria de precios de la que disfrutan. Y es que una ley, reforma más bien, que ha nacido sin contentar a nadie, que el propio legislador la califica de choque de trenes, y un canon, el llamado canon digital, que nace con una fuerte oposición, no mediática ni demagógica, sino real y acreditada, no puede ser un instrumento que nadie pueda defender, hombre, salvo los que salen manifiesta e injustamente también beneficiados, que son las entidades de gestión. Mira, hubo un filósofo, un jurista europeo, que vino a decir algo así como que los estados que tienen más leyes que las que sus ciudadanos pueden recordar es un estado manifiestamente injusto. Y yo me pregunto, cuando esas leyes además son contestadas y denunciadas por sus ciudadanos, ¿ante qué estado estamos? No nos olvidemos que el canon digital ya ha sido objeto de varias sentencias que impiden su cobro y obligan a la devolución del cobro indebido. Y nos preguntamos, ante un procedimiento sencillo y gratuito, porque no requiere abogado ni letrado, ¿qué va a hacer la Administración de Justicia cuando se encuentre con 700.000 demandas previsibles por el cobro indebido del canon digital? Miren, en la plataforma hay distintas sensibilidades, incluso intereses contrapuestos por mor de nuestros objetivos afines y nuestras concretas áreas de producción, pero nos une una certeza esencial, y es que el canon es un sistema errado y errático para remunerar los derechos de autor, cínico e indiscriminado, y además obsoleto, que solo se mantiene al albur de complacencias políticas coyunturales que entiendo de poco recorrido, y que no podrán mantener mucho más tiempo formas de comercialización anquilosadas en el pasado frente al desarrollo tecnológico de la sociedad. Miren, las formas de comercialización están cambiando y la explotación de la creación intelectual deberá saber adaptarse, como lo hemos hecho los demás, que no estamos protegidos por el paraguas de la LPI. Porque de una cosa podemos estar seguros: la creación artística, literaria, científica, intelectual no va a desaparecer, pero sus actuales formas de explotación y distribución seguro que sí. Y el canon, aunque hoy no lo veamos, más pronto que tarde, seguro, va a desaparecer. Gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos. Cerramos con Miguel Arrasti de la Asociación Nacional de Empresas de Internet, ANEI.
Muchas gracias, Enrique. Voy a ser también breve porque los argumentos son básicamente comunes a todos. Nosotros, para muchos, nos han preguntado que por qué estábamos nosotros en la plataforma de Todos contra el Canon, porque al final el disco duro y el ADSL no sufría esta cuestión, pero el canon nos parece una iniciativa tan absolutamente grosera e injustificable que pues parece razonable considerar que tenemos que estar aquí hoy, y además en previsión de que en un futuro también podamos ser igualmente atacados por esta iniciativa. No hay justificación en ningún sentido. El canon no viene a proteger nada. La propiedad intelectual se puede proteger con medios tecnológicos. Se están rechazando esos medios tecnológicos porque implicar el desarrollo de estos supone que los ingresos se van a ajustar a la producción. Y no se quiere que los ingresos se ajusten a la producción, y sale más rentable y el volumen de ingresos es sustancialmente superior si se graba de forma general. De tal forma que tenemos la situación paradójica que la agencia, la delegación de la agencia tributaria en Oviedo tiene que pagar un canon a las GAE o la administración de justicia que está empleando, es decir, cualquier administración que emplee soportes digitales va a tener que abonar un canon. Y esto es sencillamente es ridículo. Y por supuesto tiene otros problemas futuribles, como que es que o cerremos el chiringuito o pongamos todos en fila a pedir nuestros privilegios personales. Y esto nos llevaría a una situación de que nosotros, por ejemplo, desde ANEI, que agrupa 200 empresas de la sociedad de la información, de proveedores de servicios, medios digitales, de comunicación, etcétera, nos solicitáramos que todos los ciudadanos españoles tuvieran que pagarnos un canon aunque no tuvieran ADSL. A lo mejor también nos haría felices a nosotros, porque además no tendríamos que molestarnos ni en vender ADSL. Eso sería fantástico, nos levantaríamos todos los días mucho más descansados y nos pasaríamos el día contando nuestros beneficios sin tener que esforzarnos demasiado. Obviamente es un salto peligroso. Hay una cuestión que nos preocupa mucho desde ANEI y que hace referencia a la filosofía que desde hace unos años se está poniendo en práctica en España desde las administraciones y que tiene mucho que ver con el retraso que está suponiendo para España. Y lo que se ha dicho aquí por otro ponente es bien cierto. España ya está en la cabeza de los países africanos, no en la cola de los occidentales, y es una falta de entendimiento muy grave por parte de todos los partidos que han pasado últimamente por responsabilidades con respecto a las nuevas tecnologías. Es decir, estamos hablando del canon y estamos hablando de la ley de retención y almacenaje de datos y de los gastos asociados, y estamos hablando de la responsabilidad de los ISPs en los contenidos. Estamos hablando siempre de cuestiones que además son antijurídicas, es decir, no pueden pasar el más mínimo examen, y sin embargo se les está dando salida por un mal entendimiento por parte de la clase política de los temas tecnológicos. Y desgraciadamente el mundo anglosajón, que en este aspecto como en otros, por desgracia en este también, está siendo muy líder, va por un lado, y el mundo de la Europa continental y en España especialmente vamos por otro. Parece que no entendemos lo que es Internet y el significado de este fenómeno. Finalmente decir que yo me pongo la venda antes de la herida, pero lo digo muy claramente también para el que lo quiera recoger. Si alguien acaricia la idea de poner canons en ADSLs y canons en discos duros, el sector va a hablar abiertamente de deslocalización geográfica masiva e inmediata e innegociable. Para eso ya empiezan a llegar ofertas de sitios como Andorra o Gibraltar y otros sitios para que se facilite la vida a las industrias tecnológicas, y de esa forma ya pasaríamos a estar en la cabeza de los países africanos en tecnología a estar en la cola de los países africanos de tecnología, lo cual sería un inmenso logro. Y en fin, en definitiva, nuestro apoyo, como no puede ser de otra forma, a la plataforma de Todos contra el Canon. Gracias.
Muchísimas gracias. Cerrando, pues parece claro que esto del Canon es supone una situación de privilegio insostenible en base a prebendas históricas, en base a una serie de prebendas históricas concedidas a unas asociaciones tan poderosas, por otro lado, como para ser capaces de ir, por ejemplo, de impedir la entrada de todo un país como Rusia en la Organización Mundial de Comercio, sin ir más lejos, asociaciones que serán con el tiempo históricamente juzgadas de una manera tan negativa como, por ejemplo, el Tribunal de la Santa Inquisición. Muchas gracias a todos.